Estamos grabando ya. Bienvenidos a la tutoría de hoy de Historia de las Ideas Políticas 1, de Historia de las Ideas Políticas en general. Y vamos a tener la penúltima tutoría antes de los exámenes. El otro día habíamos quedado en esa introducción al mundo medieval, entrando ya un poco también en la teoría política medieval que se va a generar en los últimos siglos de la Edad Media, sobre todo en torno a ese problema de la querella de las investiduras y la cuestión del dominio, o bien del papado, o bien del imperio, que de fin de cuentas es la cuestión de la supremacía del poder religioso o del poder político, mejor dicho, la supremacía política del poder político en sí, del secular, o bien de la Iglesia como institución, con carácter también de cierta influencia política. Y habíamos comentado un poco, si recapitulamos lo que habíamos visto el último día, habíamos visto un poco las distintas argumentaciones que utilizaban los de uno y otro bando, los bandos partidarios del bando papal, teólogos, juristas, sobre todo obviamente teólogos, pero también juristas, sobre todo los que tiraban más al derecho canónico, obviamente, y por otro lado también, del otro lado también teólogos, aunque opuestos a esa teoría de la supremacía del poder papal, incluso apuntando a una organización un poco más, entre comillas, democrática de la Iglesia, basada en el poder del concilio, incluso sobre el Papa, como veremos ahora al hablar de varios autores, fundamentalmente de Ockham y de Marsilio de Padua. Y habíamos visto esos argumentos. Fundamentalmente, los partidarios del bando papal argumentaban que el Papa tenía la plenitud potestatis, una potestad suprema, ya que era, de facto, según ellos, el vicario de Dios en la tierra, dependiendo que vicario de Jesucristo en la tierra, pues tenía el poder de ser representante de Dios en la tierra y, por lo tanto, el poder civil, el poder político debía estar supeditado a él y él podía hacer y deshacer, poner reyes, poner emperadores y nombrar y reyes o emperadores, o incluso derrocarlos si quería. Tenía un poder, en cierta forma, irrestricto. Poder irrestricto al que van a contestar los argumentantes de la otra postura, negando que el Papa tenga esta plenitud de potestad y que tenga un poder en sí irrestricto. E incluso volviendo contra el argumento del agustinismo político a concepciones de Agustín como la separación entre poder político y poder, y por otro lado, y la Iglesia católica, la Iglesia cristiana. Otra teoría es la teoría de las dos espadas. Fundamentalmente, también hay otras teorías similares a la teoría de las espadas. La teoría de las espadas, como otras teorías, como por ejemplo de los dos luceros o otras que podéis ver citadas en el manual o en bibliografía, se basaban fundamentalmente en interpretaciones de tipo más bien metafórico, bastante libre, de pasajes bíblicos. Esta en concreto era una... la de los dos espadas, una interpretación de un pasaje del Evangelio de San Lucas, si no recuerdo mal, en la que Pedro le dice a Jesús, una conversación sin mayor trascendencia, que hay dos espadas. Y a través de esto establecían una interpretación alegórica, según la cual las dos espadas que citaban esta conversación, que si se ve el texto, pues es bastante intrascendente, pues que serían, por un lado, el poder civil y el poder religioso. Y que San Pedro tendría esas dos espadas y, por lo tanto, los descendientes en línea directa de San Pedro, todos los papas, pues serían los poseedores de esas dos poderes, de ese poder espiritual y ese poder político, si bien cederían ese poder político a los monarcas. ¿Por qué? Porque el poder político de los monarcas es el poder de castigar utilizando la violencia, es el monopolio de la violencia, la espada del poder político, del poder civil, es la espada que castiga al criminal, que defiende del ataque de un enemigo o un determinado país. Y por lo tanto, requiere violencia, requiere hacer daño físico e incluso matar. Por lo tanto, en cierta forma, es el uso de la espada política, la espada temporal, envilecería ese carácter espiritual que tendría el papado. Sí, por lo tanto, el papado cedía esta espada temporal, aunque era, seguía siendo titular de ese poder temporal a los monarcas que tenían ese poder temporal, de cierta forma, en usufructo derivado del monarca. Por lo tanto, los que argumentaban esta teoría de su espada decían que, de cierta forma, los monarcas solo tenían ese poder de soberanía, de monopolio y de la fuerza por delegación del poder religioso, del poder espiritual del Papa. Esto será contestado por distintos autores. Ockham argumentará, como veremos, pues básicamente que estas interpretaciones simbólicas de determinados pasajes de la Biblia son muy libres y no tienen mucha razón de ser. Son básicamente hacer decir al texto bíblico cualquier cosa que se le quiera hacer decir, y se podría utilizar otros textos bíblicos para argumentar cosas totalmente parecidas o muy contrarias a esto. Pero también argumentarán que, y eso será más importante, los contrarios a esta bando papal argumentarán que el poder civil y el poder eclesiástico son poderes en cierta forma distintos, tienen una naturaleza distinta y tienen que haber una cierta separación entre ellos. No significa que el poder político no tenga cierto carácter sagrado, que en última instancia casi todos tendrán la idea de que el poder del monarca en última instancia proviene de Dios, aunque a veces a través de instancias interpuestas como el pueblo que elige al monarca o eligió in illo tempore a la dinastía que gobierna un rey. Bueno, pero esto ya me estoy yendo un poco del tema y estoy adelantando cosas que veremos ahora dentro de un rato. Y por otro lado, el último argumento es que el emperador no es más que un mero monarca. El resto de la cristiandad occidental realmente está dividida políticamente en un conjunto de reinos. Y el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, no es más que un reino entre otros muchos. Una extensión bastante considerable, podríamos decir que es prácticamente el reino más extenso de la época. Tiene ese título de prestigio de imperial, tiene esa idea tradicional de que, en cierta forma, el emperador tendría un liderato simbólico, en cierta forma, representativo de toda la cristiandad occidental, pero realmente cada uno de los monarcas tiene un poder en su propio territorio tan absoluto como lo puede tener, o incluso más que lo pueda tener el emperador dentro del territorio de su imperio, que es su reino. Por lo tanto, cada monarca sería emperador dentro de su propio reino, y el emperador no sería más que otro monarca entre todos muchos. Por lo tanto, su poder no sería comparable al del Papa, cuyo poder se extiende por todo ese ámbito de la cristiandad, ya que la Iglesia es una institución católica, es una institución panoccidental, paneuropea y panoccidental, paneuropea occidental, podemos decir. Los partidarios del bando imperial pues argumentarán por el contra que el emperador sí es cabeza del pueblo cristiano, sí es cabeza de la cristiandad, en distintos grados. Hay algunos que dirán, como por ejemplo Dante, que realmente debe asumir un papel casi de líder de facto político y llevar a una unión política de toda la cristiandad occidental, casi argumentando casi una reconstrucción del Imperio Romano. Y otros argumentarán pues de forma un poco más laxa, que tiene un cierto liderazgo. Argumentan el carácter sagrado de la realeza, que viene directamente de Dios, solo monarca, sin la interposición del Papa para nombrar rey o del eclesiástico de turno para consagrar rey, y por lo tanto la consagración de un emperador o la consagración de un monarca no es más que algo añadido al propio acto de elección o de coronación del monarca, que realmente es el que le da ese poder temporal. Y incluso a veces se argumenta el hecho de que la soberanía procede de Dios, pero tiene una instancia intermedia. La soberanía desciende de Dios, recae en el pueblo, y el pueblo la delega a su vez. Es la base de la que luego verán las teorías contractualistas que aparecerán en los teóricos del absolutismo, como por ejemplo Hobbes, como por ejemplo Jean Bodin, pero el pueblo la cede al monarca, porque la monarquía pues sería la forma más apropiada para gobernar a un pueblo. Pues no se podría gobernar a sí mismo y por lo tanto necesitaría la figura de un monarca como forma de organización, la monarquía como forma de organización política. Por lo tanto, cede la soberanía al monarca. Por lo tanto, la soberanía tampoco pasaría por la Iglesia. Vendría de Dios, pasaría a través del pueblo y luego la del pueblo pasaría al monarca. In illo tempore, cuando se funda la dinastía que gobierna un reino, o bien en las monarquías selectivas, sucesivamente, cada vez que los nobles que tienen el derecho de elegir, son en cierta forma copartícipes de esa soberanía, tienen el derecho de elegir, eligen al monarca. Era el caso, por ejemplo, del imperio, donde había ciertos señores territoriales que eran príncipes electores y podían elegir cada vez que un emperador moría al siguiente emperador. Bueno, esta introducción, recapitulación de lo que dijimos el último día. Y el argumento un poco más de peso va, y que va a tener un poco más de trascendencia, va a ser que los contrarios al sector papal pues van a argumentar también una separación entre el aspecto del poder temporal y del poder espiritual y la sociedad civil y la Iglesia. Por lo tanto, el aspecto político y religioso, aunque sin dejar de estar enlazados, no deja de tener el rey, en cierta forma, un refrendo divino, no deja de ser rey por la gracia de Dios, pero se intenta separar el ámbito eclesiástico del ámbito político, intentar establecer una distinción nítida entre ellos. Y eso tendrá, obviamente, trascendencia en toda la evolución de la teoría política occidental, como ya os podéis más que imaginar. No vamos a tratar los autores que son un poco más partícipes de este bando papal, de cierta forma son más ortodoxos y más corrientes y molentes, y con lo que hemos explicado ya ahora, pues no tampoco cabe entrar en muchas más disquisiciones. Y, por otro lado, vamos a centrarnos más en autores de otro bando, porque de cierta forma sus ideas van a ser un poco más innovadoras. Y como digo, pues van a tener más intrascendencia en cuanto que van a plantear cuestiones como, por ejemplo, la separación entre poder civil e Iglesia, que van a tener a posteriori, incluso muy a posteriori, pues mayor relevancia en el contexto europeo y el contexto de la teoría política europea y el contexto incluso de cómo entendemos la política actualmente, en el cual no entendemos una unión del poder político y la Iglesia como algo que forme parte de nuestra realidad, lo cual establece siempre ese contraste con otros ámbitos culturales, como por ejemplo el mundo islámico, en el cual la religión y el poder y el mundo de la política siempre están muy, muy entremezclados y que siempre resultan muy extraños y muy ajenos al mundo de Occidente, que tiende siempre a separar esos dos aspectos. Y en cierta forma se están empezando a poner las bases y a sentar las bases de esto en estos autores que, no obstante, pues siguen pensando la realidad en cierta forma en moldes teocráticos, como monarcas que son monarcas con la gracia de Dios, e incluso argumentando teológicamente en base a la Biblia y a textos de la tradición teológica cristiana y católica fundamentalmente. Bueno, vamos a ver, como digo, pues no a Salisbury y a Tomás de Aquino, que son los arquetipos un poco del bando papal, sino que nos vamos a centrar sobre todo en los contrarios al bando papal, los que se van a poner de parte del partido imperial, podemos decir. En concreto, aquí os voy a hacer una pequeña introducción a estos tres autores, aunque realmente eso nos vamos a meter de lleno en dos de ellos, que van a ser Guillermo de Ockham y Marsilio de Padua. Bueno, los tres, tanto Dante como Guillermo de Ockham y Marsilio de Padua, sus obras capitales están traducidas y editadas en castellano. Dante, la monarquía; Guillermo de Ockham, sobre el gobierno tiránico del Papa; y el Marsilio de Padua, con su defenso de la paz. Todas en esta colección de la editorial Tecnos, esta colección de historia del pensamiento de la editorial Tecnos, fácilmente localizable si os interesan estos temas y queréis echarle un ojo en un futuro. Tampoco es una obligación, pero bueno, siempre a la curiosidad intelectual vienen bien estas cosas. Dante es el autor, de cierta forma, que vamos un poco más a esquematizar aquí, no nos vamos a centrar tanto. ¿Y cuáles son las bases del pensamiento de Dante? Dante, que es un autor del siglo XIV, de cierta forma es un pionero ya de ese movimiento humanista, es un pionero ya de ese movimiento humanista, es el primero que ya empieza a reclamar esa herencia de la antigüedad clásica, que luego ya en el siglo XIV, me estoy liando con los siglos malamente, que luego en el siglo XV, en el quincuecento, en el 480, será reclamado por los humanistas que ya todos conocemos, Boccaccio, Petrarca, todos esos autores tan conocidos y que tenemos tan en mente, es el primer renacimiento italiano. Pero Dante en el siglo XIV, ahora sí definitivamente, pues vaya a prefigurar el pensamiento humanístico. Y su idea de esta cuestión va a estar en cierta forma motivado tanto por la teología, él va a estudiar teología, de hecho, para argumentar esta disputa que existe entre el papado y el imperio a favor del emperador, pero también va a estar muy motivada por su conocimiento y su amor por el mundo clásico. En cierta forma va a tener la imagen del imperio romano como posible espejo en el cual deberían mirarse el sacro imperio romano germánico y el emperador alemán, como posible unificador político en un futuro de la cristiandad. Incluso plantea la necesidad de que haya una evolución, una integración política universal que sea dirigida por esa figura del emperador. Plantea, como suele ser muy típico en estos autores, una separación entre el poder civil y el espiritual, en lo cual muchos de ellos, la mayoría, van a citar obviamente a San Agustín, tomando el argumento de las dos ciudades, que había en cierta forma soslayado luego el agustinismo político. Va a plantear esa idea de que el emperador es el líder temporal, en lo temporal, de la cristiandad. El papa solo tiene, en cierta forma, autoridad espiritual, las cosas espirituales. Su función es la de guiar las almas, pero en el contexto de este mundo, en el contexto temporal, en el contexto de lo político, el único líder que tiene la cristiandad occidental, indiscutiblemente, sería el emperador. Y, por lo tanto, en lo temporal, el papa, según Dante, debería estar supeditado, debería someterse al emperador. Y, de hecho, al igual que muchos de estos autores, al igual que Ockham o Marcio de Padua, ponen ejemplos de la Biblia argumentando que el propio Cristo pues había, en cierta forma, aceptado y sometido a ese poder civil. La típica frase de dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, con lo cual marcaba ya la diferencia entre lo que era del César, del emperador, y lo que era divino, lo que era espiritual. Y también el hecho de que el propio Jesús habría sufrido, pues había dejado que el poder civil pues lo victimizase y lo ejecutase. Por lo tanto, incluso una condena injusta pues habría sido aceptada por Dios encarnado para justificando en cierta forma que el poder civil era perfectamente legítimo para hacer eso y de hecho formaba parte del plan divino. Es un argumento pues en cierta forma que también tiene, como podéis pensar, pues un cierto toque agustiniano. La idea de que todo poder en el que existe en el mundo, todo poder político, existe porque Dios, que es omnipotente, pues consienta que exista. Pero además el imperio pues estaría, en cierta forma, aureolado por un carácter especial. Porque consideraba Dante, teniendo esa imagen del imperio romano, que el emperador tenía una misión que debía cumplir y que debía ser una especie de institución universal del imperio, que, ya que las comunidades, según él argumenta, tienden a unificarse en comunidades más complejas, en cierta forma a buscar unas formas de organización política, lo lógico sería que finalmente la humanidad, estaba pensando fundamentalmente en la cristiandad occidental, se terminara unificando y organizando bajo una cabeza que sería la del emperador y bajo una institución que sería la del imperio. El imperio quedaría unidad política, cerraría no solo ya espiritualmente, sino también temporalmente, políticamente, esa unidad, esa identidad que tenía la cristiandad, la Europa occidental. Esto es por lo que toca a Dante. El libro de Dante, como podéis ver, pues es un libro bastante breve, con ideas bastante interesantes, pero bueno, no podemos tampoco detenernos mucho en él. Guillermo de Ockham va a plantear, sobre todo, críticas a las limitaciones del poder papal, ya que el argumentario de los partidarios del bando papal defendían precisamente esta idea de la plenitud o potestatis, la potestad absoluta del papa, lo que va a argumentar Ockham, basándose en fragmentos de la Biblia, en los escritos de padres de la Iglesia, en distintas fuentes de teólogos cristianos, va a argumentar precisamente que el poder del Papa, desde luego, no es irrestricto, que está limitado por muchas cosas. En primer lugar, el poder del Papa se extiende nada más que a lo espiritual y, por lo tanto, no entra en aspectos civiles, que quedan reservados a los poderes temporales. Pero incluso dentro de la propia Iglesia, Ockham va a haber una serie de limitaciones al poder papal que va a ir desgranando muy detalladamente a lo largo de su libro. Ockham es un autor que es un franciscano y está adscrito, como la mayoría de los franciscanos de esta época, a una corriente que es un nominalismo, que está enfrentada básicamente en estos momentos con el tomismo, y que va a hacer una crítica de las concepciones existencialistas que tiene. Esencialistas que tenía la teología de estos momentos. Y van a hacer, de cierta forma, una crítica destructiva de conceptos que, según ellos, no serían válidos o que no serían resultar razón y simplemente serían construcciones que se habían creado los teólogos en su propia cabeza a base de hacer disquisiciones. Por lo tanto, los nominalistas, con esa idea de hacer un análisis crítico y casi diseccionar el argumento del contrario, pues van a hacer una crítica muy, muy, muy fuerte del bando tomista y la teología medieval. Y lo mismo ocurrirá, por ejemplo, en esta cuestión del poder papal, en la cual Ockham utilizará ese mismo tipo de análisis para socavar los fundamentos, a veces muy endebles, como por ejemplo el uso metafórico de determinados pasajes de la Biblia, como ese "hay dos espadas", o en ese pasaje del Génesis que Dios hizo dos luceros, pues interpretar que esos dos luceros son uno el Papa y otro, uno es el Papa, que es el Sol, y otro es la Luna, que es el Emperador, y que por lo tanto la Luna siempre es inferior porque está por la noche y recibe su luz del Sol. Interpretación muy libre de un texto bíblico que va a criticar a Ockham diciendo que se puede interpretar así ese texto o literalmente se puede interpretar de cualquier otra manera y se pueden utilizar textos bíblicos interpretados alegóricamente para llegar a conclusiones totalmente ad hoc y totalmente, incluso podemos decir, simplemente disparatadas. Y por otro lado, va a señalar muy fuertemente la independencia del poder civil, muy claramente la independencia del poder civil del poder eclesiástico. El poder eclesiástico, el Papa, no tiene capacidad para intervenir en asuntos civiles. A quien le compete la decisión sobre lo que ocurre en una comunidad política es a los líderes, a las instituciones políticas de esa comunidad. Y el Papa, que está ocupado de funciones puramente espirituales que no atañen a nada temporal, pues no tiene nada que decir en las cuestiones, por mucho que el monarca sea también príncipe cristiano, sea defensor de la fe y muchas de las cosas que están vinculadas muy claramente a la figura del monarca en estos momentos. Y plantea, y de cierta forma también recuperando a Aristóteles, todos estos autores de este periodo, y especialmente los de este bando antipapal, van a recuperar mucho de Aristóteles. Aristóteles es un autor que en esta época, en el siglo 14, va a ser recuperado muy fuertemente por la escolástica y va a generar ciertas polémicas el uso de Aristóteles dentro de la escolástica, sobre todo con corrientes de tipo averroísta que hacían una interpretación peculiar de la doctrina de Aristóteles. Pero bueno, esto es otra cuestión. Y, como digo, pues va a recuperar concepciones sobre el origen de las comunidades políticas que están en la política de Aristóteles, obviamente. Iba a plantear la necesidad de definir la naturaleza y fines del poder civil y, por otro lado, del poder eclesiástico. Y en ello, de nuevo, llegamos a San Agustín y a esa idea de que una cosa es ese poder civil orientado a las necesidades temporales, al día a día, a evitar los conflictos dentro de la sociedad, manteniendo la estabilidad social, y otra cosa es ese poder espiritual, cuyo fin es pastoral, es guía del alma, y no tiene que ver, en cierta forma, con nada que haya en este mundo. Simplemente está orientado a guiar a los creyentes cara al otro mundo, de cierta forma, guiarlos espiritualmente, moralmente, éticamente, pero no ejercer una tutela política. Por lo tanto, esto también lo va a hacer argumentando sobre la propia idea que existe sobre los orígenes, sobre la naturaleza de las comunidades, tanto política como eclesiástica, como religiosa. Y Marsilio de Padua, finalmente, es un autor que también está en este bando. La diferencia entre... Vamos a tener aquí un poco, en estos autores, un poco de cada palo. Dante es un humanista, es un literato. Ockham es un monje franciscano y teólogo. Y Marsilio de Padua es la otra pata, la tercera pata del banco, que es un jurista. Por lo tanto, vamos a tener, de cierta forma, los tres ejes, de cierta forma, paradigmáticos de la cultura de este periodo. Y Marsilio de Padua va a argumentar muy detalladamente en base precisamente a sus conocimientos jurídicos, haciendo también referencias teológicas, obviamente, tratando los argumentos que se extraen del texto bíblico que utilizaban los partidarios del bando papal, pero sobre todo fundamentando en teoría del derecho sus argumentaciones y fundamentando obviamente esto en Aristóteles, porque la política de Aristóteles, si en Ockham era importante, pues en Marsilio de Padua ya tiene un carácter esencial. Hace una crítica al poder temporal del papado, argumentando lo mismo que los anteriores, que el papado no tiene nada que decir en asuntos civiles, en asuntos políticos. Funda es puramente espiritual. Y argumenta que sobre la finalidad de la comunidad civil y del gobierno. ¿Cuáles son las finalidades de la comunidad civil y del gobierno? Recuperando pues, toda la argumentación que hace Aristóteles en la política de mercado, prácticamente de la explicación que da Aristóteles. Y plantea el origen de la autoridad política. La autoridad política pues, tiene unos fines determinados que la orientan de unos determinados fines. Y esos fines que orientan la autoridad política, el gobierno en una sociedad civil, en una comunidad política, no son los mismos que orientan, no son el mismo fin que orienta una comunidad de creyentes, una comunidad espiritual como es la Iglesia. La Iglesia tan, tanto cuanto comunidad de creyentes. Por lo tanto, los fines de la comunidad civil y de la comunidad espiritual no son los mismos y, por lo tanto, permanecen en esferas, en cierta forma, separadas. Y, por lo tanto, no hay posibilidad de confusión entre ellos. E igualmente, lo que es más interesante es que Marsilio de Padua argumenta, recuperando un poco esa idea de la Iglesia invisible que estaba también implícita en San Agustín, que hablaba de la Iglesia más que como una institución en sí, como la comunidad de los que creen en Cristo, la comunidad de los creyentes, esa comunidad más espiritual que definida por unas instituciones jerárquicas, por una serie de grados en el escalafón eclesiástico, pues es base recuperada. Y Marsilio de Padua va a distinguir en la Iglesia entre ese lado temporal, ese lado definido por una jerarquía en el cual hay laicos, hay eclesiásticos, y dentro de los eclesiásticos hay toda una serie de grados hasta llegar a la cabeza de la Iglesia, que es el Papa. Pasando por los obispos, los cardenales, que también tienen su papel y su poder dentro de esa jerarquía interna de la Iglesia. Pero él entiende que esto es un aspecto temporal, y en este sentido la Iglesia se organiza no como una institución espiritual, sino como una comunidad política más. Por lo tanto, distingue esa idea de la Iglesia como comunidad política, basada en esa jerarquía eclesiástica, y por otro lado la Iglesia como comunidad espiritual de creyentes. La Iglesia invisible con respecto a la Iglesia visible que define pues, los curas, obispos, cardenales, el Papa, los diáconos, toda la jerarquía y todas las variedades estatus distintos que hay dentro de la estructura de la Iglesia. Por lo tanto, distingue eso de una cosa, esos dos aspectos. En la Iglesia, Marsilio de Padua se entiende que se dan esas dos naturalezas, en cierta forma, interconectadas, aunque en cierta forma también separadas. Y que, por lo tanto, esto es lo interesante, Marsilio de Padua argumenta que en cuanto a comunidad política, como otro cualquiera, la Iglesia tiene que organizarse como cualquier comunidad política, como otro cualquiera. Y recuperando la argumentación de Aristóteles sobre el tipo de gobierno ideal, sobre la monarquía, la república, plantea un modelo republicano de gobierno de la Iglesia, en el cual argumenta que el Papa no debe tener poder absoluto, porque podría al igual que había argumentado en el propio título de su tratado, de su pequeño tratadillo, Ockham, ese gobierno de uno solo, con poderes prácticamente absolutos dentro de la Iglesia, pues podía devenir tiránico. Podía devenir tiránico porque, en cierta forma, pues no tendría ninguna limitación que evitase abusos de poder. Y por lo tanto plantea la necesidad de que la toma de decisiones en determinados aspectos en la Iglesia sea colegiada. Que haya una institución que actúe colegiadamente, que será el concilio. Esto hay que contextualizarlo también en la época y en ese cisma de Occidente que creo que ya os comenté también el día anterior. Ese cisma de Occidente, ese periodo en el cual llegó a haber, generalmente hubo dos papas, uno en Aviñón y otro en Roma, pero incluso en un periodo final ya de conflicto elevado a lo más conflictivo posible, llegó incluso a haber tres papas, uno en Aviñón, uno en Roma y otro en Pisa. A su vez, con la cristiandad occidental dividida por países y reinos según aceptaran la legitimidad de un papa u de otro. Con lo cual, veis la situación tan conflictiva que se dio durante estas décadas que duró ese cisma de Occidente, con varios papas sucesivos elegidos en Aviñón al mismo tiempo que se elegían en Roma, después en Pisa. Pues, una situación toda con... Al final, ¿cómo se consiguió solucionar esto? Pues se solucionó a través de un concilio ecuménico de toda la Iglesia, en el cual se decidió de poner a esos tres papas, uno de ellos, Benedicto XIII, no aceptó, se mantuvo sus trece, de ahí es donde procede la expresión, el Benedicto XIII, el Papa Luna, aunque realmente pues quedó confinado prácticamente al Reino de Aragón, allí en Peñíscola, en su castillo papal en Peñíscola, y finalmente pues murió y su sucesor directamente ya abdicó porque no tenía más tránsito que hecho. Pero bueno, básicamente con este concilio se consiguió solucionar esta situación de conflicto, de cisma interno, de fragmentación interna. Se me está parando el vídeo y no sé si el sonido también estará parándose. Espero que no haya problemas en ese sentido. Solo haya sido la imagen o que sea parado. Bueno, pues esto se consiguió solucionar a través del concilio. Por lo tanto, el concilio había, en una situación extrema, salvado la situación. ¿Quién formaba el concilio? Pues obviamente los, en cierta forma, los príncipes de la Iglesia, los cardenales y los obispos de la Iglesia. El concilio ecuménico reúne a todos los obispos y cardenales de la cristiandad. Por lo tanto, pero autores como Marsilio, y esto es una teoría que está bastante viva en esta época, que es la teoría conciliarista, argumentan que la Iglesia no se debe regir simplemente por la autoridad indiscutida del Papa, sino que el Papa debe de compartir la autoridad con el resto de las jerarquías de la Iglesia en esta institución del concilio. Y que el concilio debería ser la institución que, junto con el Papa, decidiera cuestiones como, por ejemplo, la excomunión o otras cuestiones, o declarar cruzadas u otras cuestiones que normalmente el Papa decidía él por su cuenta y riesgo, y que, no obstante, pues afectaban a toda la cristiandad occidental o bien a la propia instabilidad de un reino si un monarca era declarado excomulgado. Bueno, ahora vamos a ver un poco más en detalle a los autores que vamos a centrarnos ahora, a Ockham. Ockham, como digo, pues en esta obra sobre el gobierno tiránico del Papa, va a plantear, en primer lugar, las limitaciones al poder del poder papal, contra ese argumento de la supremacía del poder papal, de la plenitud potestatis, y lo que va a hacer para ello primero, pues muy en la vía analítica de los nominalistas, pues diseccionar un poco la situación. Por lo tanto, primero analiza qué tipo de poderes hay. El poder sí, vale, pero ¿qué tipo de poder? Y incide en que existen dos tipos de poderes. Por un lado, el poder temporal y el poder espiritual. El poder espiritual, ¿cuáles son sus características? En primer lugar, procede de Dios, y sobre todo, ¿cuáles son los límites y cuáles son las características de ese poder espiritual? Pues básicamente lo que dice Ockham es que eso está claramente definido en las Escrituras, es decir, en la Biblia, y a través también, como fuente secundaria, de los teólogos. Pero, obviamente, el texto principal es la Biblia. Si algún teólogo llega a contradecirse en algo con la Biblia, pues la Biblia tiene primacía, porque en cierta forma es el texto que refleja un poco más la palabra, es palabra de Dios, como quien dice. ¿Cuál, por el contrario, es el origen y el sentido del poder temporal? El poder temporal no procede, o por lo menos directamente no procede de Dios, procede de los hombres. Es el poder que dan una comunidad política a un soberano, o bien a un grupo de personas, o bien a un concilio o una asamblea para gobernar a esa comunidad. Y por lo tanto, no está definido por lo mismo que define al poder espiritual. El poder espiritual está definido por la ley eclesiástica, la ley de Dios, que es la Sagrada Escritura. Pero ¿cuál es la ley de los hombres? Pues la ley de los hombres es el derecho. ¿Y quiénes son los expertos en esto? Pues obviamente no son los teólogos, sino los juristas. Por lo tanto, los argumentos que se deben dar para hacer un análisis del poder temporal deben de ser argumentos jurídicos. Al mismo tiempo que para analizar el poder espiritual debemos utilizar referencias bíblicas y argumentos teológicos. Por lo tanto, veis ya que hay una separación analítica muy fuerte entre estos dos elementos. Por lo tanto, hay dos poderes. Esto ya nos define la situación como la existencia de dos poderes de distintas formas separados. El poder civil, que se ocupa del gobierno, y el poder eclesiástico, el poder espiritual, el poder que corresponde a la Iglesia, que es puramente pastoral. Y que, por lo tanto, si es puramente espiritual, no implica poder temporal. Porque, como ya vimos, el poder temporal no es de naturaleza espiritual y no procede de Dios, sino que procede de las comunidades políticas, de los hombres que forman esas comunidades. Por lo tanto, no tiene, en cierta forma, papel ninguno en la comunidad, en la vida política, el poder eclesiástico. Es más, Ockham argumenta, no obstante, Ockham sabe que la Iglesia es una institución. La Iglesia tiene toda una jerarquía, tiene monasterios, tiene órdenes religiosas que son grandes terratenientes, tiene poder político, hay obispados en Alemania que son a su vez feudos, y por lo tanto la Iglesia es una institución con poder político, económico e influencia social, obviamente. Y por lo tanto hay un poder temporal de la Iglesia, que no es lo principal y que no es lo que define a la Iglesia como institución, no es lo que debería definir a la Iglesia como institución. Recordemos que Ockham es un franciscano, por lo tanto, dentro del franciscanismo está esa idea de pobreza, de austeridad, de simplicidad, de reforma, en cierta forma, religiosa, que, en cierta forma, tiende más a volver a una pureza evangélica. Y que, por lo tanto, los aspectos jerárquicos, los aspectos temporales, el boato de la corte papal, pues a Ockham es algo que más bien le escandalizaría que otra cosa. Y considera además que, como digo, ya que tiene este poder temporal, si el Papa, en el uso de este poder temporal, actúa ilegal e inmoralmente, debe ser juzgado. Por las mismas leyes que cualquier criminal, y debe sufrir el mismo castigo espiritual que cualquier pecador. Por lo tanto, el Papa no está al margen de la ley, no está al margen de la ley espiritual que está definida por la Biblia, por la palabra de Dios, ni está al margen tampoco de la propia ley que está marcada en el derecho de los hombres. Por lo tanto, debe de someterse a esta legalidad. Por lo tanto, su poder no puede ser absoluto en ningún sentido. No puede haber una potestad plena en ningún sentido porque está limitado, obviamente. Y porque, obviamente, no tiene capacidad de acción en el plano temporal. Y de ahí pasa Ockham a analizar la naturaleza y fines de uno y otro poder. Ya hemos definido las limitaciones y un poco en qué consisten estos dos poderes. Y ahora va a analizar la naturaleza y fines del poder eclesiástico y del poder civil. ¿Cuál es la finalidad del poder en general? Ya sin basarnos en esta distinción entre poder civil o poder eclesiástico. Pues Ockham argumenta, tomando de nuevo Aristóteles, que la finalidad del poder, el poder en cualquier comunidad, es el bien común. El bien común, pero un elemento importante es que el bien común está pasado también por el filtro de San Agustín. Y por lo tanto, entiende que en la acción humana, en el quehacer de los humanos, actúa invisiblemente la mano de la providencia divina. Y que por lo tanto, cuando el poder civil, el poder temporal, hace algún mal, indirectamente, sin que se sea percibido por los propios que hacen ese mal, puede estar en el fondo haciendo un bien. Ese argumento agustiniano que, a pesar de que incluso los gobernantes sean tiranos, todo eso forma parte de un plan de Dios que, en cierta forma, en algún momento va a volver a enderezar la situación de alguna manera y va a permitir ese mal por alguna razón que en ese momento no somos capaces de entender y que posiblemente no entendamos nunca. Bueno, el poder, por lo tanto, la providencia actúa ahí. Por lo tanto, no se puede cuestionar las decisiones del poder temporal en base a esto, porque obviamente puede haber, no puede quedar ahí, no quedaría deslegitimado, porque de cierta forma sigue teniendo la legitimidad como poder, en cierta forma, consentido por Dios en la argumentación agustiniana. No obstante, el poder, tanto el civil como el eclesiástico, debe ejercerse siempre, él entiende, con moderación y con justicia, tanto en el caso civil como obviamente, y es lo que va a incidir más él, porque básicamente lo que es su libro es una crítica a esos excesos que él considera tiránicos del poder papal dentro de la propia Iglesia. Y incide en que el abuso de poder, es decir, el poder restricto, el poder que no se rige por las leyes, que no tiene límites en las leyes, que no tiene límites morales, que no tiene límites en la justicia, pues deviene tiranía. Es un argumento que obviamente es aristotélico, pero también es agustiniano, en cierta forma. Y que prácticamente está en toda la tradición política ya desde de Sócrates, es general. Y el hecho aquí es que está poniendo como ejemplo de poder tiránico pues al propio Papa, que intenta y está criticando en base a este argumento arquetípico de la teoría política occidental contra el abuso de poder, pues, el argumento de la plenitud potestatis, de la plenitud de potestad que argumentaban los partidarios del bando papal. Eso es lo interesante de este caso. Bueno, plantea la independencia del poder civil. Por lo que ya comentamos antes, el poder imperial no procede del Papa, el poder temporal procede de los hombres. Por lo tanto, el Papa, aunque consagre al emperador, realmente eso no tiene más que es un refrendo añadido a lo que realmente confiere su poder al emperador, que es la elección por los príncipes electores. Por lo tanto, el emperador es emperador desde el momento en que es elegido por los príncipes electores que, por lo tanto, tienen la potestad para investirlo. Y la consagración posterior del Papa, pues es un añadido, un refrendo sagrado, pero no hace al emperador en sí, no confiere al emperador el carácter de emperador. No hay, en cierta forma, no tiene ese carácter de sacramento que produce un cambio carismático en el sujeto y, por lo tanto, no. El Papa no hace el emperador. El emperador está hecho y el Papa simplemente añade su refrendo espiritual a ello. Que por otro lado tampoco sería necesario. Y por otro lado, como digo, pues procedencia del poder. El poder procede de espiritual, procede de Dios. El poder civil procede del pueblo, que a su vez lo delega el soberano a través de las instituciones que históricamente se han ido configurando. O bien en la antigüedad, pues a través de la decisión de la propia Asamblea Popular, o bien posteriormente y con la creación de monarquías feudales, en el caso, por ejemplo, de Alemania, con la elección por los nobles de más alto rango, o bien incluso a través de dinastías que in illo tempore habrían sido elegidas y que luego se convertirían por línea hereditaria en sucesores de ese poder monárquico. Pero siempre incide en que el poder inicialmente ha estado en el pueblo, en la comunidad política, en los hombres que forman esa comunidad, que en algún momento han decidido cederlo y que, por lo tanto, ha pasado a otro titular. ¿Qué ha pasado a otro titular? In illo tempore, hace años o siglos, o bien que periódicamente, a través de cada nueva elección, pues lo van renovando ese derecho a esa soberanía que van recuperando y que van cediendo de nuevo a otro nuevo titular, en este caso el emperador. Por lo tanto, obviamente, el papado no puede inmiscuirse en la autoridad civil, no hay justificación espiritual del poder temporal del papa. El papa, si tiene poder temporal, lo tiene en cuanto otra cosa y no está relacionado con su potestad espiritual. Si el papa es el señor de los estados papales, es algo totalmente ajeno a su carácter de señor eclesiástico. Simplemente se dan las dos cosas en una misma persona y están vinculadas a un mismo cargo, pero son dos aspectos, dos esferas totalmente distintas. Y que, por lo tanto, no puede ampararse en su autoridad espiritual para defender su poder temporal. No es lícito que haga eso. La autoridad del Papa, por lo tanto, es como cualquier otra autoridad civil. Y por lo tanto, tiene que tener los límites que tiene cualquier otra autoridad civil. Y, por lo tanto, también, desde luego, no es una autoridad irrestricta. Y pasamos a Marsilio de Padua, que vamos a tener que explicar así muy rápido y muy expresionistamente. Y, vamos a ver muchas cosas muy parecidas en Marsilio de Padua. Critica nuevamente el poder temporal del Papa, se plantea de nuevo la finalidad de la comunidad civil y del gobierno, no ya de la comunidad civil y de la comunidad eclesiástica, sino más en concreto, hay que tener en cuenta que este es un jurista que, por lo tanto, está más centrado en el papel de las comunidades políticas, en el papel del derecho, y por lo tanto va a centrarse sobre todo en definir lo que es una comunidad civil, lo que es una comunidad política. Y argumenta, de nuevo partiendo de Aristóteles, que el fin de la comunidad civil es vivir bien, pero, y ahí está la distinción con la comunidad espiritual, el vivir bien y la distinción en fines en el aspecto temporal, lo que es vivir bien en el aspecto temporal no es lo mismo que el bien en el sentido espiritual. Vivir bien no es lo mismo que el bien espiritual. De hecho, si pensamos un poco en eremitas, en ascetas, desde luego, en el mundo temporal, eso no es vivir bien. Pasar hambre, pasar privaciones, fustigarse, no bañarse durante prácticamente décadas, pasar hambre, eso desde luego no es el vivir bien. Pero, sin embargo, en el concepto, en el texto espiritual, pues sería un bien espiritual, sería bueno para su alma. Por lo tanto, basando en esta idea agustiniana, separa lo que es el bien vivir, el bien relacionado con lo temporal, con el bien espiritual. Y lo que compete a la comunidad política es el vivir bien, no el bien espiritual. El bien espiritual compete a los que tienen que guiar y aconsejar en el aspecto espiritual a cada uno de los creyentes, es decir, a la función pastoral que tiene la Iglesia. Pero, por lo tanto, de nuevo son dos esferas separadas. Por lo tanto, el vivir bien es el objetivo de la comunidad política. ¿Y cuál es la finalidad del gobierno dentro de una comunidad política? Pues garantizar este vivir bien. Y a través, ¿cómo consigue mantener este vivir, que la gente que vive en esta comunidad viva bien? Pues básicamente garantizando la paz y la justicia. Es decir, evitando que haya conflictos, tanto en violencia, por lo tanto, monopolio y la violencia está justificado porque sirve para mantener la paz interna, pero también externa cuando está con un enemigo, y por otro lado, resolver conflictos de otro tipo, pues también a través de la justicia, pleitos que sean solventados por el que tenga la autoridad política, la jurisdicción en ese momento. Y la Iglesia, pues como está orientada a ese fin, a ese bien que no es el vivir bien, que no tiene que ver con el bien temporal, que es el bien espiritual, tiene una función de otro tipo, puramente pastoral. Bueno, orígenes de la relación entre el gobernante y las leyes. Obviamente, lo comentábamos antes, el gobernante, viejo argumento de que el gobernante tiene que estar, en cierta forma, limitado por las leyes, que si no, eso da lugar a una deriva tiránica. Y argumenta que dentro de la Iglesia, recuperando esa idea de que la Iglesia, en cierta forma, como institución, no es más que una comunidad política como otra cualquiera, no es más que una comunidad temporal como otra cualquiera, y que, por lo tanto, dentro de la Iglesia debe de haber una limitación de ese poder papal. Bueno, aquí otro elemento de la definición de comunidad. Define la comunidad como asociación de hombres libres, por lo tanto el argumento es algo que está en Aristóteles pero también en Sócrates. La comunidad en el sentido antiguo era la comunidad de ciudadanos y los ciudadanos eran hombres libres, por lo tanto con derechos políticos. Esto es un poco más raro en el contexto medieval, pero hay que pensar también en el contexto de la península itálica, que tenemos pequeños territorios, sobre todo en el norte de Italia, que algunos son ducados feudales, pero otros también son pequeñas repúblicas ciudadanas gobernadas por unos ciertos senados aristocráticos formados por una mezcla de burguesía y aristocracia, y en que, en cierta forma, también hay un cierto peso, pues, en cierta forma, una influencia de las clases populares, sobre todo presionando a través de motines, normalmente. Bueno, esto es otra cosa. Bueno, comunidad de hombres libres. Por lo tanto, hay cierta idea recuperada republicana de libertad en la Italia de esas repúblicas ciudadanas, como por ejemplo la República de Venecia o la República Florentina u otras ciudades que están organizadas con esa organización un poco republicana. Yendo también, pues, coincidiendo también en el mismo espacio de la península itálica con ducados y otras instituciones. El bien común, la comunidad tiene que defender el bien común, y el bien común es tanto el bien de toda la comunidad como el bien de los individuos particulares. Lo que es bueno para la comunidad normalmente suele ser bueno para el conjunto de los individuos por separado. Y se muestra sobre todo partidario de la existencia de un gobernante electo. De un gobernante electo y que además, como digo, pues que tenga que compartir el poder de cierta forma con un cierto senado, una cierta institución, un cierto parlamento formado por las élites que limiten un poco su capacidad de acción. Lo considera eso también una forma de garantizar la libertad y evitar el abuso de poder, obviamente. Y está en el contexto, obviamente, pues como digo, de esas pequeñas ciudades-estado italianas que van empezando a recuperar un poco ese sentido del republicanismo antiguo, ahora revivido en este periodo ya tardo medieval y pre-renacentista. O renacentista ya, en el caso del siglo XV. Y el origen de la autoridad política, pues al igual que Ockham, considera que la autoridad política procede del pueblo, que a su vez la delega en el gobernante. Con la diferencia de que Marsilio de Padua, con esta idea de la preferencia del gobernante electo como forma de gobierno ideal, pues plantea la necesidad de que esta soberanía que quede un poco más en las manos del pueblo a través precisamente de ese carácter electivo que va a tener el monarca sucesivamente. El gobernante, y entiende que tanto los gobernantes hereditarios como los gobernantes electivos han sido en algún momento electivos, o sea, los que forman parte de una dinastía. En algún momento del pasado, el fundador de esa dinastía fue elegido por la comunidad política de turno para darle el poder y fundó esa dinastía en la cual luego todos sus descendientes fueron heredando esa titularidad del poder, pero que en un último extremo procedía de esa elección. Y considera que el gobernante, al igual que consideraba Aristóteles, debe estar sometido a las leyes de la comunidad. Por lo tanto, las leyes de la comunidad limitan ese poder del gobernante. Si el gobernante no se somete a las leyes, no está limitado por las leyes, la vieja argumentación aristotélica es que el gobernante deriva en un tirano y que, por lo tanto, es un gobernante ilegítimo. Y, además, considera que el tirano pone en peligro lo que son los propios fines de la comunidad política, que es mantener precisamente la paz y la estabilidad. Es decir, mantener la paz y la justicia. Por lo tanto, un gobernante tiránico lo que crea es, primero, injusticia, porque gobierna arbitrariamente, y conflictividad. Y, por lo tanto, lleva a el enfrentamiento en esa comunidad. Y, por lo tanto, no es una buena forma de gobierno. Y que, por lo tanto, la comunidad, en cierta forma, tiene derecho a protegerse, a defenderse el tirano. Y el tirano, si el gobernante se convierte en tirano, debe ser castigado precisamente por el bien y por el interés de la comunidad. Y en este punto es interesante que mete a colación inmediatamente el papado como ejemplo de gobierno tiránico. En cuanto que gobierno en la autoridad del Papa no está limitada en cierta forma, ha dejado estar limitada en cierta forma por sus propias leyes en cierta forma internas, tanto por el derecho canónico como incluso por el texto bíblico, permitiéndose en cierta forma el Papa demasiadas libertades. Y es donde admite esta idea de la teoría conciliarista. Considera que, al igual que sucedía en cualquier otra comunidad política y en la Iglesia, en cuanto que comunidad temporal con una determinada estructura, una determinada jerarquía, unos determinados escalones en esa pirámide y esos distintos grados del escalafón eclesiástico, pues es una comunidad política. Y que, por lo tanto, el órgano que refleja en cierta forma y que representa a esta comunidad política es el Concilio General, el Concilio Ecuménico de toda la Iglesia Católica, en el cual participan todos los obispos y los cardenales. Y que este órgano, en cierta forma, como parlamento de toda la Iglesia Católica, sería realmente que tendría que tener el poder. Por lo tanto, sería quien tendría que tomar las decisiones importantes, como por ejemplo las excomuniones o por ejemplo determinadas cuestiones que afectarían a la doctrina, pues no podría ser el Papa por sí solo, sino que tendría que ser el Papa asistido por el Concilio. Y dando incluso primacía al Concilio sobre el parecer del Papa. No tendría el Papa un poder sobre este Concilio. Por lo tanto, sería, en cierta forma, un poder colegiado entre el Papa y el Concilio. Y además el Concilio tendría una cierta superioridad porque tendría capacidad para elegir, que tenía, obviamente ya lo tenía el cónclave de los cardenales, el poder para elegir al Papa, pero también podría tener la facultad de destituir al Papa si el Papa no se comportaba de acuerdo con cómo debía comportarse y se convertía en precisamente un gobernante tiránico. Y de nuevo aquí tenemos que ponernos en la perspectiva de ese cisma de Occidente con dos papas durante varias generaciones papales e incluso ya en la fase final tres papas en distintos puntos y esa división interna de la Iglesia y que finalmente había sido solventada precisamente a través de un concilio que había destituido a esos tres papas simultáneos. Por lo tanto, esa situación excepcional en la cual un concilio destituyó a un papa, destituyó a tres papas, situación excepcional, Marsilio y otros autores de esta época consideran que el concilio, esa situación excepcional no debe ser excepcional, que de hecho la Iglesia debe de gobernarse así. Y que de hecho, si se ha llegado a esa situación de corrupción de costumbres, de abuso de poder papal, incluso esos conflictos políticos dentro de intereses dentro de la Iglesia que han generado esa Iglesia tricéfala con tres papas, precisamente se debe precisamente a ese abuso de poder del Papa. Y que, por lo tanto, un concilio activo y que gobernara con el Papa precisamente evitaría que surgieran esas dinámicas y conseguiría un gobierno un poco más acorde con lo que debía ser la Iglesia. Por lo tanto, entienden que debe ser la organización regular con la que debe funcionar la Iglesia en su punto más alto de poder. Y que, por lo tanto, obviamente, pues ya lo dijimos, la potestad de excomulgar tendría que pasar necesariamente por el concilio. No podría el Papa, por su propia cuenta de riesgo, excomulgar a quien él considerase. No tendría que pasar por la aceptación del concilio, y el concilio tendría peso para decidir en las excomuniones. Algo tan importante no podía pasar por la voluntad arbitraria de una única persona. Tenía que necesitar del refrendo, de cierta forma, de los representantes de toda la comunidad cristiana. Y argumento también que el emperador, como cabeza del poder temporal, de nuevo esa idea de que el cabeza del poder temporal, la Iglesia tiene, la cristiana tiene dos cabezas, una cabeza espiritual y una cabeza temporal. El Papa es la cabeza espiritual, pero el aspecto espiritual es simplemente pastoral y el aspecto temporal está representado por el emperador. Pues en esa idea, Marsilio considera que incluso como comunidad política, incluso con el concilio, quien debe ser la cabeza, de cierta forma, tener un cierto liderazgo sobre la Iglesia, un poco sobrepuesta sobre ella, debe ser el propio emperador, porque el emperador es en lo temporal la cabeza de la cristiandad. Y esto se muestra en la potestad que tendría el emperador para convocar y disolver el concilio. Y además considera que el legislador temporal, en cuanto que tal legislador temporal, no tendría ninguna autoridad por encima de sí. Un monarca o el emperador es el poder supremo en su reino. Y por lo tanto no tiene otro poder, salvo Dios, por encima de él, temporalmente. Obviamente Dios es omnipotente y por lo tanto tiene cualquier tipo de potestad, tanto espiritual como temporal. Pero esa potestad temporal del gobernante temporal en su jurisdicción es, en cierta forma, el escalafón más alto y por encima de él solo está Dios. Por lo tanto, el Papa no tiene capacidad de acción sobre ningún reino de la cristiandad ni sobre el emperador en sí. Por lo tanto, no está supeditado el emperador al Papa y el Papa no puede destituir a un emperador o otras cuestiones que en estos momentos, pues en la querella de las investiduras, pues había papas que deponían emperadores, excomulgaban emperadores, daban el imperio a otro candidato sin que fuera siquiera a veces elegido por los propios príncipes electores, unas cuestiones bastante conflictivas que se habían dado durante esta época, el cual Marsilio va a negar esto de plano. Esta potestad del emperador de convocar y disolver el concilio puede parecer un poco extraña, pero es que de facto el emperador había sido uno de los que habían precisamente presionado para convocar ese concilio y ese concilio que había resuelto la situación y había depuesto a los tres papas y había puesto un único papa. Por lo tanto, no era tan extraño. De hecho, el concilio de Trento, muchos años después, aunque será convocado por el Papa, pues tendrá una gran presión de Carlos V, que estará presionando ahí el papado para que convoque de una vez el concilio de Trento, hasta que finalmente el papado pues decidió convocarlo, pero ya demasiado tarde porque la reforma protestante había estallado y ya no había vuelta atrás. Bueno, esto ya nos quedamos aquí y ya lo damos por terminado. Y el próximo día pues hablaremos de, siguiendo un poco el orden del temario, pues daremos un resumen todavía más apretado y todavía más acelerado del Renacimiento. El Renacimiento intentando hablar de estos cuatro autores sobre todo y viendo un poco también una introducción más general a este periodo. Intuición más general, que va a ser un poco, espero, más breve, porque en cierta forma ya hemos adelantado un poco al hablar de la tardía media, hemos adelantado ya algunos fenómenos, como por ejemplo la cuestión de la aparición del Estado y otras cuestiones que van a ser propiamente pues fenómenos ya que van a tener, adquirir carta de naturaleza plenamente en principios de la modernidad y en este periodo renacentista. Pero bueno, esto lo veremos ya el próximo día, que será el último de esta tutoría, y ya cerraremos un poco esta asignatura, y los de Ciencias Políticas pues tendréis más ya el segundo semestre. Bueno, pero continuamos, como digo, pues el próximo. Gracias. Buena semana.